en Radio Sefarad, la entrevista.
Hoy la entrevista es con Ralph Toledano, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Voyage dans le Maroc juif. Ralph nace en París en los años 53, en una familia judía marroquí de origen español. Creció en Casablanca, donde hizo sus estudios hasta el BAC. Después hizo una carrera de historia del arte. Es experto en pintura antigua y también ha realizado un doctorado en la Sorbona y ha realizado bastantes publicaciones donde habla de estos artistas: Francesco Di Giorgio Martini, Michele Marieschi y Antonio Gioli. Y nunca dejó, una de sus pasiones sobre todo es estudiar el origen de esta comunidad judía de Marruecos, y a través de sus viajes y sus lecturas ha recogido una cantidad de información extraordinaria, y eso le ha permitido crear este bonito libro que se llama Voyage dans le Maroc juif. Entonces, Ralph, cuéntanos un poco el origen de este libro o el origen de esta comunidad judía marroquí que tanto nos interesa.
Bueno, hay dos preguntas en una, porque primeramente vamos a decir el origen de este libro. El origen de este libro es en el 1999, cuando un editor me vino a buscar pidiéndome de preparar un libro elegante y atractivo sobre la herencia de los judíos en Marruecos. Judíos de Marruecos habían 300.000 en los años 50-60 y ahora quedan como 3.000, algunos dirán 3.500, pero bueno, muy pocos. Es decir, que es una historia que se está agotando y que es una historia que lleva 2.000 años y pico. No vamos a discutir aquí, y ni se ha discutido en el libro, sobre por qué se ha agotado y la razón y el pecado y la nostalgia y que hubiera tenido que seguir esta historia. Esto era un hecho de la historia, como en el siglo XX, después, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, con cantidad de movimientos sociales históricos que se han desarrollado en el mundo, muchos aspectos sociales y históricos del planeta han cambiado configuración. En todo caso, me vinieron a pedir de preparar este libro antes de que muchas cosas que están desapareciendo día después de día desaparecieran del todo y que ya se olvidara de que esta aventura tan fascinante haya podido existir durante tanto tiempo. Y pues enseguida acepté. Y hice, todavía no sabía cómo se iba a presentar el libro. Lo único que querían es que sea un libro elegante y bien hecho del punto de vista material, y el fotógrafo Roland Boff es un señor que su madre tiene una casa en Tánger. Él conoce muy bien Marruecos, pero el aspecto judío no lo conocía porque no es de nuestra religión, no sabía nada muy exacto de esto, pero tiene un gran sentido del color, de la atmósfera de Marruecos, y eso le ha permitido entrar en los lugares santos nuestros, en nuestros cementerios, en nuestras sinagogas, de manera muy natural, entendiendo enseguida la forma arquitectónica de los sitios y encontrándose a placer. Entonces, yo me fui el verano, antes de empezar el reportaje, me fui a Jerusalén, a mi casa, con una maleta enorme llena de libros, y pasé todo el verano leyendo y tomando apuntes sobre lo que íbamos a ver, a ir a fotografar y a fiar y ver y comentar. Y al final del verano, cuando empecé a hacer las citas desde París con Casablanca, con la comunidad judía de Casablanca, para citarme con los varios responsables que todavía aquí tienen las llaves de los varios sitios, me vino la idea de escribir un libro de viaje que es una estructura del libro que muy corriente, bueno, bastante popular en Inglaterra, que lo llaman travel book, que es como un periplo que el escritor hace en un sitio con una idea en la cabeza, en búsqueda de algo, desde luego, y para y entonces la idea era de ver, de hacer la descripción de lo que uno viera hoy, que es un testigo de lo que hay hoy y una evocación de lo que hubo, porque lo que hay hoy muchas veces es como muy pálido de reflejo de lo que hubo hasta hace 30 años, cuando todavía florecían las comunidades.
Claro. Y entonces empezaste a viajar por el país.
Empezamos a viajar, hicimos 3 viajes y, por supuesto, el libro se llama Voyage al plural, porque fueron 3 viajes, cada uno de 3 semanas, muy preparados, con semanas de teléfonos y de permisos y eso para saber dónde se iba, haciendo una selección y un escogido de los lugares, de las ciudades y de los lugares más emblemáticos y más simbólicos de lo que fue esta historia muy variopinta, de lo que fue la historia muy variopinta de los judíos de Marruecos, porque los judíos de Marruecos, nosotros, con el apellido que llevo, soy de origen ultra sefardí y hemos vivido, las familias sefarditas han vivido entre Fez, Mequinés, Tetuán, Tánger, a veces Essaouira, Mogador o Rabat, en la ciudad de las cuestas, y luego hay todo este aspecto mucho más antiguo del nuestro, que es el aspecto sefardita, que es el aspecto de los judíos que han llegado en tierra marroquí en el siglo cero o antes de Jesús o justo después, cuando empezaron las grandes diásporas de la Tierra Santa.
¿Pero no fue cuando la destrucción del primer templo?
Antes ya había empezado.
Ah, sí.
Ya había empezado, ya uno se tiene que recordar que Roma tenía ya una comunidad judía importante antes de la destrucción del templo, antes del 70, y Yerba en Tunisia tenía una comunidad desde el 300 antes de Jesús, y según algunas fuentes y testigos y tradiciones, Marruecos tiene una presencia judía desde el mismo tiempo que Yerba la tiene, es decir, 2300 años hoy.
Por algunos nombres de algunos sitios se puede uno dar cuenta que Jebel Musa y todas estas cosas vienen de mucho tiempo atrás.
Seguramente. Entonces, y para mí la más fascinante era la búsqueda de todas estas comunidades, cómo han vivido la forma de sus sinagogas, de sus cementerios, su modo de vivir, su economía, porque yo no lo conocía. Yo, hijo de tangerinos o de tetuaní, que han siempre vivido en ciudades de puertos, o en Casablanca, o Tánger, o Tetuán, o Rabat, o algo así, que tenían una economía bastante diferente, bueno, de familias rabínicas, por supuesto, pero también muchas veces ocupándose de negocios, era una cosa muy diferente de lo que ha podido ser la historia de estas comunidades de las regiones pre-saharianas del Tafilalet y del Dra, que estaban, que cuando uno va allí uno se dice, ¿y por qué fueron a parar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y ahí uno se da cuenta que hace 2000 años, cuando Europa era todavía nada, la riqueza del mundo provenía del África, donde había el polvo de oro, la carretera de Timbuktu, y todas estas carreteras que iban hacia el Sudán, hasta las cuestas de África, que se asoman sobre las carreteras marítimas de las Indias y de la China. Y los judíos que se han implantado en Risani, en Zagora, en estos sitios, habían empezado a organizar las caravanas comerciales transaharianas que alcanzaban, como he dicho, hasta el extremo oriente. Luego, nosotros que hemos llegado mucho después, o en el 1391, que fue el Gerushvili, la emigración de Sevilla, que pobló en especialmente la ciudad de Debdu, que está al confín entre Marruecos y Argelia, a sur de Ujda. Esto fue el empezar histórico verdadero de la implantación de los judíos de España en Marruecos, 1391 y 1492, como se sabe, cuando estuvo inaugurado el cementerio de Castilla en Tetuán, que por supuesto se llama de Castilla porque fueron a vivir ahí todas las comunidades, muchos miembros de las comunidades de Castilla. No los toledanos, por ejemplo, que pasaron por el Imperio Otomano antes de llegar a Marruecos en principio del siglo XVII, pero ya muchas familias con apellidos muy españoles.
Muy interesante. Entonces, a través de los cementerios es como has descubierto todo esto, porque desgraciadamente no queda nada de todo esto. Entonces, a base de tumbas y de cementerios es como has vuelto para atrás, ¿no?
Porque no hay solo cementerios, y hasta los cementerios ya en algunos sitios ya están volviendo al polvo original, es decir, que las piedras se están abriendo y desmoronando y volviendo al polvo, y ya uno le lleva en algunos pueblecitos. Yo cuando llegaba en estos, no estoy hablando de las ciudades importantes como Fez, Mequinez, Tánger, Tetuán, Marrakech, donde seguramente todavía se sabe muy bien dónde estaba la calle de los judíos, el barrio de los judíos, el Melaj, las varias sinagogas, las casas importantes y todo, porque todavía es una historia monumental bastante reciente. Pero estamos hablando, por ejemplo, de las comunidades del sur o de la región del Atlas, donde que fueron civilizaciones no de carácter europeo, con una monumentalidad de edificios más reconocibles, pero sitios donde yo llegaba sabiendo, por haberlo leído en tantos libros, como en Telouet, que era la alcazaba del Glaoui en el Atlas, o muchísimos otros sitios allí así, yo llegaba y buscaba a los hombres de 60 años, pensando, todavía son bastante jóvenes para recordarse y para saber hablar y discutir. Y todavía, pero ya bastante viejos y ancianos para haber conocido la vida del barrio, la vida del pueblo suyo cuando habían comunidades de judíos. Y allí me encontraba en la esquina de la calle principal con tres señores sentados en un café o sobre la tierra, y les decía, ¿hay alguien que me quiere llevar a ver las sinagogas, los cementerios, las casas donde vivían los judíos? Y siempre había una persona encantadora que decía, muy bien, yo subo con ustedes. Venía con la jeep con nosotros, con el chofer, y nos llevaba y pasaba toda la tarde con nosotros, llevándonos en las casas de que hoy son propiedad de su familia, de sus primos, de sus vecinos, de su familia, que fueron hasta en los años 60 y 70 del siglo XX, propiedad de judíos, entrando en habitaciones que sirvieron de sinagogas, con todavía una presencia increíblemente clara.
Por ejemplo, ¿qué se veía? ¿Una mezuzá en un sitio
La mezuzá, sí, se veía el sitio de la mezuzá. Se veía el Aron HaKodesh, donde se ponían los sefarim, vacío desde luego. Y muchas veces vi a estas sinagogas, que están reproducidas en el libro, vacías, con la puerta cerrada con una llave, y toda la casa, que me decían, esta era la casa del Rebbe, Y cuando se fue Revi, estaba la sinagoga al lado, y hemos comprado, heredado o apoderado de la casa, porque muchas veces la gente se fue sin ni siquiera vender sus propiedades, porque ni si tenían títulos de propiedad. Era el hecho que una familia vivía en algún sitio y nadie se le lo contestaba el hecho que fuesen dueños de una cierta casa. En todo caso, les dije, pero ¿por qué esta habitación no la habéis utilizado para conservar su material de agricultura, para poner las bicicletas, no sé qué? No. Ahí se queda cerrada porque es un cuarto santo y podemos muy bien vivir sin utilizarla.
Qué bonito.
Y cuando llega alguien y que está interesado, pues la abrimos y se la enseñamos. Y seguramente se le regala siempre algo por precio de su respeto y de la manera tan simpática y humana con que siguen conservando estos sitios.
¡Qué maravilla! Pues este mundo árabe, a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero existe. Desgraciadamente no se sabe. Y en este libro podemos descubrir un mundo árabe maravilloso también.
En estas situaciones es más bien un mundo bereber que no árabe.
Ajá.
Pero musulmán seguramente, y seguramente de todos modos en todo este viaje que me llevó a cantidad de sitios que nunca yo había visitado en mi juventud marroquí y en tantos viajes que sigo haciendo en Marruecos, porque son sitios donde se llega después de 10 horas de carretera, donde verdaderamente hay que imaginar.
¿Y qué carreteras, no?
Carreteras que se han mejorado bastante, pero hay que decidir ir a estos confines orientales de Marruecos, confines del desierto y Teto, que son sitios estupendísimos, desde luego, con grandísima emoción que he tenido en visitarlos. Pero la tradición árabe se encuentra mucho más en una ciudad como Fez, como Mequinez, que son ciudades andaluzas árabes de estructura proveniente de los califatos de Damasco y de Bagdad, de los tiempos de oro de los califatos del principio de la era árabe.
Y los bereberes, ya se sabe que entre los bereberes y los judíos siempre hubo una historia a veces bastante romántica, como la reina berebere,
la Caena,
y hay historias muy bonitas. Ahora yo te pediría, Ralph, que ahora fueras a una historia, digamos, muy cercana de esta, que es pues cuando tus antepasados, antes de llegar a Marruecos, estaban en España, y que hicieras un bonito libro como este, con unas bonitas fotografías, con muchos viajes, y que contaras de verdad una historia bonita del sefardismo español, de la historia de los judíos de España, que también es muy interesante. De todas formas, te quiero agradecer por la entrevista que nos has permitido hacerte, y esperamos que la próxima vez hablemos de tu próximo libro sobre los judíos de España.
Encantado, y muchísimas gracias por recibirme.